Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Passant de les 12, obrim la tercera i última hora del Sant Cugat a fons i ja sabeu que els dijous els dediquem a parlar de la infància, dels més petits a casa nostra. I avui ens acompanyem de la Sara Nochebuena, de l'Institut de la Infància. Sara, sí. Molt bon dia.
Muy buen día, feliz año.
Igualment, com va tot?
Muy bien, muy bien. Aquí empezando el año con muchas ganas, llena de energía y bueno, con este nuevo tema.
Un nou tema que avui el centrem en els primers anys de vida, la importància que tenen aquests primers anys en la vida d'un nadó, entre altres coses, perquè és quan comencen a rebre, diguem, tots els senyals, tots els inputs, les primeres nocions, les primeres sensacions. Clar, estem davant d'una, que dirien els llatins, una tabula rasa.
Exacto, hay una tabla rasa y una tabla que hay que empezar, digamos, a pulir, a moldar con diferentes experiencias. Pero aquí hay que tomar también muy en cuenta el cambio de los padres. Cuando es un segundo, a lo mejor el cambio no es tan fuerte porque uno ya tiene algo de experiencia, exacto, aunque el primero no es igual que el segundo. Pero cuando es el primero, aquí también hay un cambio bastante significativo en la vida cotidiana de los padres. Es algo que también los padres de alguna manera lo saben de manera racional, pero cuando ya se ven en el momento, ven la realidad, ¿no? Que obviamente tienen que sacrificar, digamos, o dejar a un lado determinadas cosas para atender a ese bebé que ha sido incorporado en su vida.
Dit d'una altra manera, que la teoria potser la coneixem, però que la pràctica és una altra cosa.
Exacto. Y que también cuando nosotros, los padres, tienen un deseo sobre ese bebé, es parte de nuestra imaginación, de nuestra fantasía, que lo que hablábamos también en sesiones anteriores, ¿no? Esa fantasía, esos deseos son cosas que nunca se pierden, siempre se traen. Y en este caso también, cuando nace el bebé, vamos viendo si ese deseo que tiene esos padres es equivalente a lo que es la realidad. Entonces ahí empezamos a, digamos que, a labrar a esa personita.
Uh-huh. Parlem del primer contacte, que tu ens dius que és un reconeixement, perquè de fet el coneixement ja l'hem tingut, la criatura amb la mare ja té aquest... Ya se conocen, ¿no? De alguna manera.
Exacto, de alguna manera, esos 9 meses son para conocerse, ¿no? Uh-huh. Para sentirse, para ir formando un vínculo primitivo, digamos primitivo, porque todavía no tienes a esa persona físicamente, ¿no? Y que el padre poco a poco se puede ir también vinculando con esa personita conforme lo puede ir sintiendo, porque al principio no siente nada, pero a partir del quinto mes más o menos puede el papá ser un poco partícipe, ¿no? En el momento de ese nacimiento hay ese reconocimiento de esa criatura que ya se tiene noción, ¿no? Uh-huh. Y ese reencuentro, digamos, ¿no? Ese darle nombre a esta personita que solo la veíamos a través de una ecografía, ¿no?
Exacto. I un cop ja ha passat el temps de gestació, ja tenim a la criatura en aquest món, fora d'aquell hàbitat on ell es trobava tan a gust i tan confortablement, és quan en realitat comença aquest reconeixement.
Exacto, es cuando nosotros le damos el nombre, de hecho simbólicamente le ponemos Juanito, María o como le queremos llamar, entonces de alguna manera ya estamos empezando a formar a esa persona, le estamos dando un nombre, un lugar en el núcleo familiar y en el núcleo social. Y entonces a partir de eso nosotros como padres empezamos a formar a la personalidad de ese bebé. Que, como tú dices, ¿no? Nace, digamos, de alguna manera sin conocimiento, que sí que trae lo suyo genéticamente, uh-huh, pero a través de eso, de ese vínculo, de ese apego que se va formando, de ese conocerse mutuamente del bebé y la madre y los padres, de esa comunicación no verbal, pues empieza a aflorar todo lo que es o va a llegar a ser esa persona, o lo que ahora nosotros también somos.
I Sara, per què són tan importants aquests vincles, aquests primers vincles que tenim amb el nadó?
Sí, mira, todo el mundo tenemos, digamos, un vínculo con alguna persona, ¿no? Nosotros podemos vincular, pero tener ese apego, eso es otra cosa también. El apego es esa persona de referencia del bebé, en este caso, es la madre o la persona que lo acoge, que le va a depositar todo ese amor, todo ese cariño, todos esos cuidados. El bebé es un bebé indefenso, totalmente dependiente. Entonces, a través de ese apego, de esos cariños, de esos cuidados, el bebé tiene esa referencia y de alguna manera se va sintiendo también seguro. Entonces, esos primeros meses, esos primeros años, es bastante crucial para este bebé, para poder nosotros como padres ir criando de la dependencia a la independencia.
De quines maneres ens comuniquem amb ells? ¿Quiénes son las formas de comunicación?
Principalmente cuando van naciendo es ese lenguaje no verbal, ¿no? Bueno, nosotros le ponemos palabras, pero vamos identificando el llorido o los gestos del bebé. Es esa comunicación no verbal que por medio de la observación nosotros podemos ir descifrando ese código que nos está transmitiendo este bebé. Entonces, obviamente, cuando dicen, es que está llorando, no, este llanto es de comida, este llanto es de sueño, este llanto, al final, para una persona ajena a ese bebé, ese llanto suena igual, pero para esa madre, para ese padre, ese llanto tiene un nombre.
Clar, i en els primers mesos és un període d'aprenentatge. Hem de saber interpretar en cada moment què és el que ens està dient.
Exacto, entonces por eso para la madre es muy importante que digamos que la madre también se sienta acompañada. La madre va a ser el soporte del bebé, pero la madre, esa madre también tiene un soporte, necesita también a alguien que la sostenga, en este caso es el padre y después la familia, para ir conociendo y reconociendo a ese bebé, irle formando lo que es su personita y de ahí también irle poniendo nombre a lo que él está pasando, si es por hambre, es por hambre, si es por angustia, es angustia, si es por miedo, es por miedo, si es por felicidad, se le está poniendo nombre a cada una de ese lenguatge, d'aquesta situació,
no? Sí, sí. Però, Sara, hauríem de dir que segurament en aquest procés de formació, de comunicació, el paper ha de ser tant del pare com de la mare. És un paper compartit. Vull dir, no ho podem deixar tot en mans de la mare. El pare també té una responsabilitat i s'ha d'implicar, involucrar en aquest aprenentatge, no?
Digamos que en los primeros meses el bebé es de la madre. ¿Por qué es de la madre? Pues porque es el que lo alimenta, si ha optado por la lactancia o no, de alguna manera es su primer vínculo. Después, la madre tiene que también permitir al padre, aquí este es un punto bastante importante, permitir al padre entrar y vincularse a su manera con ese bebé. Porque, bueno, la tendencia de nosotros como madres es eso, proteger. Entonces siempre vamos con el padre, hazlo de esta manera, hazlo de otra, no, así no le gusta. Entonces, de alguna manera, esta madre, o no, nosotros a veces como madre, no estamos permitiendo al padre que haga su propio vínculo con ese bebé, con ese niño. Entonces, el darle, esto también, por ejemplo, lo que es el cordón umbilical, el cortarlo, es una forma de involucrar al padre. Es una forma de hacer ese corte entre la madre y el niño. Es algo muy simbólico que a lo mejor nadie lo toma en cuenta, pero realmente a nivel de simbolismo tiene mucho significado.
És a dir, ara ja la relació no és única i exclusivament i directament amb la teva mare, sinó que a partir d'ara aquesta relació és entre tu, nadó, que acabes de venir, i nosaltres.
Exacto.
Que som el teu pare i la teva mare.
Exacto. Entonces, por eso, los primeros años de vida son muy importantes, porque es cuando ellos van recibiendo toda la información que con nosotros como padre les estamos dando, lo estamos transmitiendo, pero también están conociendo este mundo externo que les rodea. ¿Para qué? Para que luego, en un debido caso, cuando lleguen a tener una independencia, que es aproximadamente entre los 6 meses que ya empiezan a balbucear, empiezan a tener más sonrisa, a tener más contacto visual, cuando se empiezan a separar, a explorar, el tener ese vínculo y ese apego seguro va a permitir al niño poderse alejar, digamos, de esa figura de referencia. Uh-huh. Entonces lo estamos ayudando a que poco a poco logre su independencia.
Ja la independència total pel més petit deu ser quan comença a caminar, als 12 mesos, 11, any i poc.
És quan empieza, bueno, es una dependència parcial, digamos.
Sí.
Es una dependencia parcial, pero de que ya no nos necesita tanto como, por ejemplo, llevarse la comida a la boca. O sea, lo podemos ir enseñando poco a poco y él va llevándose la comida a la boca, pero ya se puede desplazar, ya no necesita de mis brazos, de algún otro medio para yo poderlo desplazar, sino que él va explorando, va identificando nuevas cosas, nuevas ideas, va desarrollando nuevos conocimientos y a través de nosotros, que lo acompañaremos, estamos logrando que este niño poco a poco logre esa independencia, esa autonomía y esa autoestima y confianza en sí mismo.
I el temps va passant i van passant els mesos, va evolucionant aquesta criatura i arriba el moment en què la mare i el pare ja han d'atendre, diguem, les seves obligacions. Aquí incorporem el fet de la separació, no? És quan es crea segurament el moment més difícil i on tot el que ara acabem de comentar, aquest apego, aquesta seguretat, aquesta autonomia, doncs si s'ha fet bé, no? Imagino que és quan et permet aquest deslligar-te del petit amb una miqueta més de tranquil·litat, perquè els pares han d'anar a treballar, el nen també ha d'anar a la guarderia, segurament, no?
Exacto, por eso esta separación, como tú bien dices, es un momento bastante importante en la vida tanto de la madre, digamos, y del niño. Porque se tiene que separar de esa criaturita, quiera o no, ¿por qué? Porque sus obligaciones así está estipulado, bueno, no se puede alargar más y demás. Entonces hay que procurar que esta angustia sea menor. Como tú también muy bien mencionas, si este vínculo, si este apego, digamos, está suficientemente bien fortalecido, el niño tendrá la confianza de decir, mamá va a regresar. Por eso estos juegos del cucu, del desaparecer y aparecer, son un juego bastante primitivo, pero bastante importante para el desarrollo del bebé. Algo bastante, que a lo mejor podemos decir que es poco significativo, pero muy importante y significativo para el bebé, para decir que mamá va a regresar, que esa figura de confianza, de apego regresará. Y es cuando se agarra a algo de casa, ya sea la mantita de la casa o la mantita que con la que tapa siempre mamá a ese bebé. Entonces se lleva algo de casa que le da esa seguridad y que le ayuda a que esa angustia no sea tan grande.
Mm-hmm. Arribarà un moment que allò que s'emporta de casa haurà de desaparèixer, no? O sigui, ja deixar-ho de banda, que vol dir que ja en el procés de creixement i de maduració, doncs ja no té aquesta necessitat, no?
Aquesta referència. Claro, poco a poco, conforme va creciendo, conforme va viendo y esa madre, esos padres le dan la seguridad de que no va a ser abandonado, porque de alguna manera este bebé al principio lo puede vivir como un abandono y se da cuenta que papá y mamá regresan, de que es algo transicional, algo que pasa, es un momento donde él la pasa bien, tiene otros vínculos uh-huh. afectivos, realiza nuevos vínculos, descubre y explora. Entonces esta mantita, este objeto, va perdiendo, digamos,
importància. Uh-huh. És important, com dèiem, aquests primers anys del nadó, perquè tots hem sentit en algun moment o un altre que els nens en els primers mesos i en els primers anys de vida són com esponges. I d'aquí la importància, no? Perquè tot el que nosaltres ara comentàvem és el que ells absorbeixen i és el que acaba modelant, en definitiva, la seva personalitat, no?
Así es. Entonces, también por eso es importante. A veces nosotros decimos, bueno, el bebé es una esponja y absorbe todo. O también a veces decimos, es una esponja, pero también a veces no se entera de lo que está pasando. Y abusamos de la flexibilidad que podría tener ese bebé. Los cambios de que va de un sitio, va de otro, o de que lo cuida una persona, luego lo cuida otra y va cambiando, eso, quieras o no, al bebé lo desestabiliza. Y también necesita una rutina. Una rutina que, aunque sea muy pequeñito, es lo que lo va a contener y le va a dar esa seguridad. Por eso decimos de que en estos primeros 3 años es un momento bastante importante y crucial en la vida del bebé o de la vida del desarrollo del niño, que son la base, son los cimientos. Si la base, los cimientos están bien establecidos, están fuertes, lo demás lo podrá afrontar. Pero si nosotros abusamos de esa flexibilidad, de esta plasticidad, bueno, también no tendrá una base, digamos, muy, muy estable. Y entonces comienzan algún otro tipo de problemáticas. Y a veces lo podemos observar con señales que nos va dando un llanto un poco más excesivo, un sueño más inquieto, una falta de apetito o come de más. Bueno, son señales que nosotros como padres podemos ir observando.
I en aquest procés d'aprenentatge, de formació als pares, des de que tenim la primera criatura, és un procés que seguim fins... perquè van passant etapes, no? I sempre estàs d'aprenent justament d'aquella franja, d'aquella etapa de la seva vida que vas descobrint, i que és curiós que ens en oblidem del que realment significa aquella etapa, perquè nosaltres l'hem passat.
Lo hemos pasado. Lo que sí hay que tener muy en cuenta que nuestra cultura y nuestra manera de haber sido criados va a influir mucho en la crianza de nuestros hijos. Cuando nosotros reconocemos aquellos puntos que no nos agradan de cómo nos han criado, podemos tener o ser más sensible en la forma de criar a nuestro hijo. De decir, bueno, esto a mí no me ha agradado, no me ha funcionado, ¿de qué otra manera lo puedo hacer? ¿Para qué? Porque esto me ha perjudicado, o ha sido, mis padres han sido muy rígidos, o no han jugado conmigo. Entonces, por eso decimos lo que hablábamos del juego. El juego siempre es muy importante, y no quiere decir que desde que nacen no se pueda jugar con un bebé. Con un bebé, desde que está en la barriga, se puede jugar. Se puede jugar, y es una forma de fortalecer ese vínculo, de fortalecer ese apego, y decir, papá y mamá están aquí, por medio del juego, que ahora, en esta nueva revolución del aprendizaje, lo que se está tratando es de que los niños aprendan de una manera más lúdica, más libre, más de aprendizaje, que lo que vayan aprendiendo, pues llegue a entrar de alguna manera más divertida, con menos presión.
Bé, ja sabeu que ens agrada il·lustrar una mica el tema que tractem cada dia en aquesta secció. I avui hem triat una cançó d'Antonio Flores, dedicada a la seva filla Alba. Després continuarem i ho farem amb una proposta.
No sé por qué tu llegada al mundo. Así, te costó salir. No sé por qué me sentí el hombre más feliz. Ya estabas aquí. Pude entender que eras un pedazo de mi ser, tan igual a mí. Y no olvidaré. No sé por qué dos estrellas bajaron para quise en mi jardín. La flor que siempre 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 quise en mi jardín.
Antonio Flores, amb aquest tema dedicat a la seva filla Alba, que dona nom precisament a aquesta cançó. És el tema que hem seleccionat per avui. Però abans de marxar, la Sara ens fa una proposta, que és un llibre titulat El cerebro del niño. I és un llibre que ens, dit així, sembla una mica macabre, ¿no?
Sí.
Pero ¿de qué nos habla aquel libro?
Bueno, más que nada es la forma, nos habla de cómo entender lo que le está pasando, lo que le pasa en esa cabecita a ese niño, ¿no? Entender de que, bueno, que hay determinadas actitudes, determinada forma de comunicarse ese niño, que a lo mejor a veces no logramos captar el mensaje que nos quiere dar. Hay que recordar que el niño se comunica muchísimo por el lenguaje no verbal, por las actitudes, por lo corporal. Cuando ya son más grandes le podrá poner algún nombre, si nosotros también le hemos enseñado a darle nombre a esa emoción. Pero cuando son pequeños, el lenguaje no lo tienen lo suficientemente desarrollado como para comunicar el malestar que tienen en ese momento. Entonces nos habla sobre diferentes, situaciones que puede presentar el niño, a lo mejor una rabieta, que hay que distinguir, así como distinguimos el llanto, también distinguir la rabieta. Y nosotros podemos ver qué ha pasado en ese momento, qué ha desatado esa rabieta en este niño. O a la hora de dormir, qué ha pasado, que por qué ha cambiado de un momento a otro su forma de dormir, por qué está más alterado. O como regresamos a la rabieta. También hay rabietas que decimos, bueno, esa rabieta la podemos calmar con palabras. Pero a veces nosotros decimos, párate, cállate y vámonos. ¿Por qué? Porque también nos estresa. Entonces nos ponemos más o menos en el mismo nivel del niño, ¿no? De esa rabieta. En lugar de entender, bueno, ¿qué ha pasado? Querías tanto este juguete. Pero bueno, a lo mejor ese juguete no es porque él lo desea tanto, sino que a lo mejor un amiguito o una persona muy cercana, muy querida, lo tiene y él también le gustaría tener algo de esa persona.
És a dir, que és un llibre, podríem dir que pràctic, perquè ens il·lustra amb situacions molt quotidianes que podem trobar. No és un llibre teòric d'aquells que comences i no te l'acabes.
No, és un llibre que nos da, digamos, que nos ayuda a reflexionar de cómo nosotros actuamos y cómo podríamos actuar. Si darle tiempo al niño para que puede desahogarse en esa rabieta, y después poder hablar y tener lograr ese lenguaje, esa comunicación, para entender lo que le ha pasado, o si es una rabieta que en ese debido momento podemos acompañarlo, calmarlo y seguir y después retomarlo. Bueno, son diferentes situaciones que como padres, bueno, es una herramienta más. No hay que, como siempre decimos, el libro es una herramienta, es una forma que nos ayuda a entender muchas cosas, a poner la realidad, digamos, nuestras ideas, nuestras fantasías, también poderlas desplazar en lo que es lo real, y que si tenemos alguna duda, si hay algo que como padres, nos inquieta, es mejor acudir a un especialista.
El cerebro del niño, que porta 11 edicions, ens parla de com sobreviure al repte de ser pares i ajudar la família a progressar, editat per Alba, i és de Daniel Siegel i de Tina Payne. Aquesta és la recomanació que ens porta la Sara Nochebuena, i amb això acabem.
Así es.
Sí, d'aquí 15 dies ens tornem a trobar, o la Sara o la Verònica ens acompanyaran per continuar parlant de la infància i dels diferents aspectes que hem de tenir en compte. Sara, que vagi molt bé.
Muchas gracias, igualmente.
Gracias y buen día.
Buena semana.